COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos semana. Son las 3 y 24 minutos, prácticamente 25 ya ahora mismo. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid y te invitamos, como siempre, a acompañarnos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, el dial de frecuencia modulada. También a través de cope.es/Valladolid y su emisión en directo, así como en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, bien la de COPE, bien la de Tiempo de Juego, sea cual sea la plataforma que manejes. Sin embargo, el mediodía COPE acabará o arrancará de 3:30 a 4 en su tramo final tras los titulares en el 882 de la onda media y el 104.5 del dial de frecuencia modulada. Hoy es lunes, día 14 de febrero. Si tienes algo que celebrar, celébralo. Si no tienes nada que celebrar, afróntalo como un día absolutamente normal. Y hablo de todos los ámbitos de la vida. Nosotros estamos aquí para hablar de deporte. Hasta las 4 con Leire Chorro en el control. Una pausa, te cuento los titulares del día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Cartagonova, Fútbol Club Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Yo le daría una vuelta a esto del VAR. No puede ser que un partido esté parado durante casi 10 minutos solo porque hay que comprobar si lo que ha sido la primera impresión del árbitro de campo es o no es correcta. Y si hay que comprobarlo, tienen que articularse mecanismos para que la consulta no vaya más allá de 30 segundos. Si el árbitro que está en el VAR lo tiene claro, no tiene por qué hacer ir al colegiado de césped a hacer revisar una jugada. Ocurrió 3 veces en el partido entre el Real Valladolid y el Girona. Acertó en 2 de ellas, se equivocó en 1, porque al parecer el gol que anota Sergio León viene precedido de un micro fuera de juego y luego los rebotes son completamente involuntarios, sin intención de jugar la pelota por parte de los defensas del Girona, habilitando al delantero del Real Valladolid, pero se perdieron casi 9 minutos, primero en dar validez a un gol del Real Valladolid, donde se pudo montar muy gorda si el Girona hubiera atinado a anotar en el contragolpe, y después en la forma de dirimir un posible penalti que resultó serlo del Jamaica en el tramo final del partido, que costó la pérdida de 2 puntos al Real Valladolid. Insisto, demos una vuelta no a la herramienta, sino a cómo se está utilizando la herramienta. El fútbol deja de ser vistoso, ágil, rápido y atractivo cuando está parado durante 9 minutos de los 45 de tiempo efectivo. Si a eso le sumas pérdidas de tiempo y otras imponderables, resulta que en la segunda mitad del partido entre el Real Valladolid y el Girona apenas si se jugaron 20. Hoy se ha presentado el cupón oficial que la ONCE va a dedicar al 40º aniversario de la inauguración del estadio José Zorrilla. Además, el Real Valladolid Baloncesto caía en la cancha de Castellón, perdían los 2 equipos de balonmano, además quedando el Atlético Valladolid en posiciones de descenso y con una dinámica que no es precisamente envidiable, y conseguía vencer en su partido aplazado el Silverstorm El Salvador ante la Vila, lo cual ahora le deja con un partido menos, segundo de la tabla, y con la opción de dar caza a Alcobendas, que también ganó su encuentro aplazado. Son las 3:30, a vuelta de pausa, te lo cuento en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Cartagonova, Fútbol Club Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues nos quedan 29 minutos por delante para resumir el fin de semana. Se escrutaba partido grande el pasado sábado en Zorrilla, donde se daban cita dos equipos que estaban en un estado de forma, no voy a decir envidiable, porque todo es mejorable, pero sí óptimo, donde el Real Valladolid y el Girona llegaban ambos en posición de playoff de ascenso y ambos con un objetivo claro, intentar quedar por encima del otro en caso de empate final. Para ello el Real Valladolid tenía que ganar por más de un gol. Perdió en el partido de la primera vuelta disputado en Montilivi por 1-0. El Girona eso, naturalmente, lo manejaba y sabía que de perder tenía que perder al menos solo por uno, por la mínima, y si conseguía ganar o empatar, no solamente reduciría o dejaría la misma distancia de puntos con respecto al Real Valladolid, sino que además cobraba esa ventaja que puede parecer ficticia en un principio, pero que al final de la temporada puede tener su importancia. Y en esas estábamos esperando a que se cumpliera lo vaticinado por Michel Sánchez en la rueda de prensa previa al partido. Michel Sánchez, por cierto, que al día siguiente comunicaba positivo en un test de antígenos y no podía visitar Valladolid al tener que quedarse en casa aislado. Era Salva, su segundo, quien dirigía las operaciones, imagino que en permanente comunicación con el técnico que estaría viendo el partido a través de la pequeña pantalla. En el Real Valladolid había dado antes del encuentro Monchu positivo, con lo que el jugador llegado de Granada hace escasamente una semana tampoco podía convertirse en alternativa a quizá Roque Mesa o Aguado en el centro del campo, quedando solo ellos dos más Anuar como medios centros naturales, si no contamos a Joaquín, que parecía que en los últimos minutos iba a ocupar esa posición de cabecero de área por delante de los centrales, pero a quien la señalización de un penalti vía videoarbitraje privó de pisar el terreno de juego. Iba a sustituir a Son Weissman, cambio que fue absolutamente anulado al instante por parte de Pacheta. El Real Valladolid hace una grandísima primera media hora, una media hora en la cual aturde completamente a un Girona que ni mucho menos, estuvo en Valladolid esperando al equipo local en campo ajeno. Es decir, vamos a jugar con el bloque medio alto para que el Real Valladolid no pueda desarrollar su juego en nuestro campo. No fue precisamente el planteamiento que presentó el Girona, que jugaba con tres centrales, dos laterales con poca profundidad y que no hacía más que ver cómo le llegaban balones conducidos desde medio campo por Roque Mesa, por Aguado, por la derecha por Plata, Toni cambiando de banda de una forma indiscriminada, haciendo muy complicadas las coberturas para los defensas del equipo gerundense, y con un montón de ocasiones en la primera media hora de partido. Así a bola pluma, un lanzamiento de Toni que no adquiere la rosca adecuada y se va por encima del travesaño. un remate también de Aguado que sale por encima del larguero, un disparo durísimo de Sean Weissman que repele Juan Carlos más o menos con problemas, un remate de cabeza de El Yamik en el segundo palo que después de ser interceptado con un manotazo por el portero gerundense se estrella en la base del poste. Es decir, el Real Valladolid tuvo muchas y muy buenas ocasiones. El Real Valladolid es un equipo que como local, y esto que vas a escuchar te puede parecer un dato normal, pero es en segunda división en España una auténtica animalada, como local está promediando más de 20 disparos a portería o más de 20 disparos de finalización de jugada. Permíteme que corrija mi propio matiz, porque a portería el porcentaje no está siendo demasiado alto, pero la cantidad de llegadas al área que genera el Real Valladolid no la tiene ningún otro equipo de segunda división y sobre todo la cantidad de disparos de finalización es muy superior a la media de la segunda división española. Claro, tú dices, voy a esperarte de medio campo hacia tu portería y te tiene que dar la risa, porque el Girona no solamente presentó un bloque bajo, sino que además lo presentó muy cerquita de la línea de su borde del área, lo cual hacía que el Real Valladolid llegara, porque llegaba, pero lo hacía un poquito trastabillado. No conseguía filtrar todos los pases que le hubiera gustado y no era tan fácil conseguir que el lateral doblara al extremo como cuando el contrario presenta una defensa de cuatro. Naturalmente, la mayor consistencia que a los equipos trabajados les generan los tres centrales es algo que no admite discusión. Pero tuvo que ser el Girona el que anotara el primer gol del partido. Un Girona que se aprovechó de la endeblez del Real Valladolid a la hora de defender el balón parado una vez más y, como siempre, no dudó en absoluto en un balón en la zona de tres cuartos, en lugar de jugarla en corto, buscar la apertura, ponerla directamente en el área. Algo pasará. O remate directo, o saque de esquina, u opción de segunda jugada. Bueno, pues remate directo. Lo hace Bernardo, a la izquierda de Masip, y convierte en 641 minutos el récord de imbatibilidad. 645 minutos, perdón, el récord de imbatibilidad del Real Valladolid. A partir de el minuto 88 del partido del pasado sábado, empieza de nuevo a contar el reloj. Llevamos dos. Faltarán 643 minutos de imbatibilidad para que el Real Valladolid proponga una nueva marca. Y a partir del momento que encaje un gol, resetearemos el contador y empezaremos a contar hasta llegar a 645. Y en la segunda parte, el despiporre. Permíteme la expresión. Hacía mucho tiempo que no veíamos tal dislate de dirección de partido. No porque el árbitro estuviera mal, que no estuvo mal. No estuvo mal. Se le escaparon detalles que se le pueden escapar a cualquiera. Pero entre la poca coordinación árbitro asistente y la intervención del videoarbitraje, al final nos quedamos todos pensando si realmente lo que habíamos visto en los segundos 52 minutos, que fue lo que duró la segunda parte, realmente era real o nos estaban tomando el pelo con una cámara oculta. Enumero. El Real Valladolid empata gracias a un gol de Sergio León que había sustituido a Cristo en la segunda parte. Yo no he tenido la oportunidad de ver una toma buena de la jugada todavía. No he podido. Pero todo el mundo coincide en que cuando el centro, desde la zona de Morcillo, llega a Weissman, este la amortigua, se gira, pega. En ese momento, Sergio León está mínimamente en fuera de juego. El balón golpea en un contrario, de forma accidental, golpea en otro central del Girona, también de forma accidental, sin intención de ninguno de los dos de jugar la pelota, y acaba en los pies de Sergio León. Los jugadores del Girona piden la única cosa que no es, que es mano en el control, lo amortigua con el muslo y cruza delante de Juan Carlos para anotar el empate a uno. Hay una teoría que es que cuando el central del Girona se pone delante del lanzamiento de Weissman, está a todas luces con intención de jugar la pelota. En este caso, para despejarla o para taponar el tiro, lo cual haría que el balón estuviera vivo otra vez y que fuera a partir de ahí cuando se considerase jugada nueva. Es tan pequeño el matiz, tan pequeño, que ya no sabes a qué carta atenerte. Si un delantero dispara y tú taponas el tiro poniéndote delante, realmente el balón está impactando en ti accidentalmente. Pero realmente tu intención es jugar el balón, es tapar el tiro. Con lo que la siguiente jugada ya habilita a Sergio León, pero el VAR se queda rumiando y rumiando y rumiando, y allí todos pensando si el primer fuera de juego es lo que se va a tener en valor o se está revisando el posible control con la mano. Bueno, pues al final Pérez Payas, con Pulido Santana como árbitro, parece que deciden que efectivamente ponerse delante del balón es tener intención de jugar la pelota. Con lo que habilitan la posición de Sergio León, no observa mano y conceden el gol. Bueno, pues ahí estamos. Empate a uno y mucho tiempo por delante para darle la vuelta al resultado, incluso para ganar ese golaveraje. Ese golaveraje que el Real Valladolid necesita para superar en caso de empate final a puntos al Girona. Hay una jugada en la que Anuar se mete por la parte derecha, centra en diagonal, el balón se envenena, va buscando portería, toca a Juan Carlos, la pelota pega en el palo y remata Morcillo llegando desde atrás como un avión. Morcillo canta gol, el estadio canta gol, los compañeros cantan gol, pero el linier no corre hacia la línea de fondo. La jugada sigue. Sí, la jugada sigue. En un plano corto, Morcillo se da cuenta de que el asistente no está corriendo hacia el centro del campo, luego la jugada no ha acabado. Luego el asistente no considera que haya gol. Naturalmente, Pulido Santana a lo mejor no tenía el mejor ángulo y lo que hace es mirar a su asistente, que sigue todavía clavado en su posición y que acompaña la salida al contraataque del Girona. Y a todo esto, seis jugadores del Real Valladolid abrazados en una banda. Y el Girona corriendo. Todo el Girona contra tres jugadores del Real Valladolid. Todos contra tres. No son capaces de acabar la jugada. El balón sale por encima del travesaño. Yo no sé si los jugadores de Girona irán rumiando. Pues mira, yo la he visto dentro y es tontería que me pegue la paliza porque el VAR al final va a dar gol del Real Valladolid. Pero claro, su obligación como jugadores es seguir. Ahí el que comete la imprudencia es el Real Valladolid, que se va a abrazar sistemáticamente a John Morcillo mientras el asistente no está declarando el gol. Sale el Girona al contraataque, no acaba la jugada en gol de auténtico milagro y a partir de ahí hay que revisar. No sé qué hay que revisar. No sé por qué hay que estar tanto tiempo revisando una jugada que requiere de 3 segundos, porque el balón no es que entre justo la circunferencia de la pelota, es que entra medio metro. El balón dentro de la portería pega en el pie de Juan Carlos y sale del interior de la puerta. Es que no sé por qué se tarda tanto en revisar una jugada tan clara. Ahí el que queda con las orejas agachadas y con la carita colorada es el asistente, que se come, posiblemente porque no haya llegado a la jugada o porque le esté tapando un jugador, esa situación. Pero en una cosa tan clara no se puede tardar tanto tiempo. Tanto tiempo es que al Girona le da tiempo a contraatacar y tú imagínate que hubiera marcado el Girona. Imagínate que hubiera marcado el Girona, naturalmente, la jugada de John Morcillo anterior quedaría completamente anulado a partir de ese momento todo lo que se hubiera jugado. Pero si hubieran podido dar 1000 casos, un momento de desesperación de un central que agarre a Samu Saiz cuando se va solo de cara a la portería y que tenga que ver la tarjeta roja, una lesión, un choque, no sé. Podían haber pasado 1000 cosas y el juego seguía en una acción tan clara que habíamos visto todos en el estadio que el balón había entrado. Quizá los que estén en la grada norte no tuvieran tan claro si el balón estaba dentro o no. Pero ya te digo que de la tribuna hacia la zona sur, todo el mundo vio que la pelota había entrado en la portería la longitud de un brazo. Esas son las cosas que hay que revisar, no que hay que, a las que hay que dar una vuelta, no que se revise, sino lo que se tarda en revisar una jugada meridianamente clara. ¿Qué se busca? ¿Qué se escruta? ¿Qué se investiga? Si el balón está dentro medio metro, si no ha habido un contacto, si no Anuar sale en posición legal porque es una llegada por banda. ¿Qué se analiza? ¿Qué se estudia? Para que le dé tiempo al Girona a contraatacar. Bueno, a mí también hay que entender que hasta que no se para el juego no se puede revisar la jugada. Aunque se debería estar revisando constantemente porque para eso hay un equipo a VAR en una sala con 8 televisiones. Y luego la jugada del penalti. La jugada del penalti no la ve Pulido Santana y el árbitro asistente, el árbitro de VAR, perdón, le indica que hay un manotazo del Jamic en la cara de un contrario, sin el balón en juego. Pues si tan claro es que el manotazo del Jamic existe, que es que existe y es que no se puede discutir y no se puede negar, ¿cuántas tomas necesitas? ¿Para qué tiene que ir el árbitro a ver la tele? Díselo. Mira, el 15 le ha pegado un bofetón al 2. Penalti. ¿Seguro? Seguro. Penalti. Pero no, al final, 9 minutos de añadido. Por eso digo que a lo del VAR hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta porque, siendo una herramienta extraordinariamente útil para el mundo de la justicia en el deporte, está provocando que el fútbol sea un deporte intermitente y, sobre todo, le está eliminando la pasión de la celebración o el lamento instantáneo de situaciones. No se puede celebrar un gol con 4 minutos de diferencia con respecto a cuando se produce. No se puede y no se debe en un deporte tan visceral como es el fútbol. Vamos a la sala de prensa de Zorrilla, que es donde estuvo después el técnico Pacheta, un Pacheta que admitió que querían ser ambiciosos y que durante los primeros minutos de partido consiguieron casi borrar al rival.
Nosotros queríamos intentar abrir el marcador al principio, por eso hemos hecho 30 minutos creo que fantásticos. Ante un rival que le quita el balón a todo el mundo, lo habéis visto. Un rival de mucho nivel. Somos muy parecidos en esta categoría muchos equipos. Y este equipo viene de 16 partidos de ganar 10. De mucho balón, tiene gente interlineada fantástica como Borja, como Samu, tiene a Estuani, tienen muchas cosas buenas, ¿eh? Pero hemos sido, creo que netamente superiores, sobre todo la primera media hora. Y luego, en el último cuarto de hora, la primera parte, podemos decir que parejo. Ellos aciertan, nosotros no. Pues tenemos que seguir igual. El segundo tiempo, toda la gente, los que han salido, los que han entrado del banquillo, todos han aportado. Y esto es lo único que puedo exigir al jugador. Compromiso, lealtad, empuje y hacer más ocasiones de gol que el rival. Hemos tenido casi 60-40, me creo, de posesión, o 58-42. El equipo sigue creyendo y hemos hecho un partido, creo que, buenísimo. Pero errores individuales y que tenemos que corregir, pues nos castigan. Pero si el mejor es el portero rival, igual es por algo.
Bueno, pues se intuía que esa alusión a un error individual y puntual se refería precisamente al penalti cometido por el Jamic en el último tramo del partido por dar un manotazo al contrario. Bueno, precisamente admitiendo que el Jamic quizá no debió hacer lo que hizo, dice que en ningún momento va a cargar sobre la conciencia del jugador la pérdida de los 2 puntos.
Dos errores tan claros, el que primero lo sabe es él. Estos son errores muy duros, pero para nada voy a achacar a Jamic nada. ¿De acuerdo? No. Jamic hace una acción que, bueno, que debemos aprender, pero Jamic hace un partido maravilloso. Pero esa acción debe mejorarla. Pero no hay más. No hay más. O sea, no podemos cometer esas acciones cuando vamos 2-1 en el minuto 85. Pero él lo sabe. Estoy seguro de que lo sabe. Entonces, no tengo nada más que decirle a Jamic que lo propio de la acción, que es evidente.
Pues es evidente que el Jamic cometió un error. Eso generó un penalti y eso le privó al Real Valladolid de conseguir su novena victoria consecutiva en el estadio José Zorrilla. Y Pacheta también, defendiéndolo, dijo que hay que revisar un poquito cómo se está usando últimamente el videoarbitraje.
Soy un gran defensor y he sido un gran defensor, y lo sigo siendo, del VAR. ¿De acuerdo? Pero creo que tenemos que utilizarlo más deprisa y creo que mejor. Creo que mejor. Eso es lo que yo creo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso están los especialistas. Pero creo que hay que utilizarlo mejor y más rápido. Porque vemos cosas totalmente contrarias en la misma jornada de liga. Esto es penalti y esto no. La misma acción o más exagerada. Entonces, señores, no podemos dudar ni del VAR ni del que está detrás. No se puede dudar. Y a mí en muchos momentos me genera, como a todo aficionado que vemos el fútbol, genera. Pero son momentos que es que dices, meto gol, lo celebro, me tengo que parar, se me para el corazón, me vuelve otra vez, vuelve, y cuando ha pasado esta, que estás así, te llega el penalti y se paran, vamos a hacer un cambio, no le hacemos porque si hay penalti lo meten, ya no me interesa el cambio. Es una locura, pues como igual que lo habéis vivido vosotros, imagino que esto es una locura.
Bueno, y es que una acción muy similar a la del Jamik se había visto sin castigo en un partido de Copa de hace no demasiado tiempo. Y es con lo que Pacheta pues no está de acuerdo, ¿no? Con lo que la interpretación de unos y otros colegiados, dependiendo de la categoría o del partido, están haciendo de ciertas jugadas.
Si es penalti, está bien que lo diga, que es penalti. Pero quiero esa línea así de fina para todo. Espero que no haya ningún agarrón en ningún córner ni nada de esto a nuestro favor. Espero. Voy a analizar el partido. Claro. Que pido lo mismo. Si me parece muy bien que si mi jugador hace penalti, se pite penalti. Me parece muy bien. Y si hablamos mucho de esto, parece que me estoy excusando, ¿no? Que no. Que hemos hecho un partido para ganar. Y esta acción pues ha sido que no debe hacerla. Y ya está. Pero no voy a cargar nada más contra un jugador que es fantástico. Entonces, no, pues ha cometido un error, pues ya lo arreglaremos. Ya está, pero si es evidente. O sea, yo no puedo venir aquí y digo, no, yo a mí no he hecho nada. Si es penalti, pues es penalti. Pero que si hilamos así de fino, lo hilemos siempre. Y es difícil, ¿eh? Es difícil, porque hay muchas acciones en los partidos que empieza a entrar la interpretación de si es suficiente agarrón o no. Y eso se ha quitado del reglamento, la intencionalidad. Entonces, a Tony Villa el otro día hay contacto. Poco, pero contacto. Y a esa velocidad, cualquier contacto desequilibra. Pero claro, valoramos que no es suficiente. Hostias. O no le tocan. Sí, le agarran, ¿eh? Entonces, hostia, somos capaces de valorar unas cosas y otras no. No. A eso me voy. ¿A qué? Las normas sean. ¿Por qué ahora se están alargando 10 minutos? O 11, o no sé cuántos, un partido. Y hace 3 meses no. Ahora se pierde más tiempo.
Bueno, volviendo al fútbol y dejando el VAR, Pacheta declaraba sentirse orgulloso de lo vivido el sábado durante los 99 minutos que duró el encuentro en Zorrilla.
Sabíamos de la potencia de este equipo en el balón parado, pero nosotros estamos siendo el mejor equipo en defensa de balón parado. Pero 4 jugadores de 1,90 m, tiene 4, y si no, 1,88 m, como es Estuani, 85, y muy buen juego aéreo. Entonces, ahí nosotros tenemos más dificultades. Somos un equipo que intentamos ir hacia otros lados, hemos estado y seguimos defendiéndolo muy bien, pero 2 errores, pues nos cuesta esto. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir mejorando en ello. Pero el cómputo global del partido, el espectador ha disfrutado mucho, yo no tanto con estas idas y vueltas, tanto. Sobre, cuando vamos en ataque sí disfruto, cuando vengo en defensa no disfruto. Entonces, tenemos que parar esas contras para correr menos. Hoy hemos estado, creo que demasiado enérgicos y no nos hemos pausado prácticamente en ningún momento del partido. Hemos tenido esas posesiones largas. El rival también ha estado muy bien. Entonces, ya os dije que íbamos a ver un buen partido. Os lo dije en la previa. Que iba a ser un partido bueno. ¿Por qué? Porque este es un equipo que viene con muy buena dinámica. Y nosotros también. Y que esté tranquilo todo el mundo. Y no solo tranquilos, tenemos que irnos orgullosos. Si hoy el aficionado del Real Valladolid no se va orgulloso del equipo, tenemos un lío, ¿eh? Hostia, ¿qué más hay que hacer para ganar un partido? No, pues no tienes que conceder tanto y no tienes que hacer error. Claro, sí, ya lo sé. Pero mi obligación está en esto, en que yo no pueda reclamarle al jugador nada y que no se lo pueda reclamar él, ¿eh? Él a él mismo. Y creo que estamos haciendo cosas verdaderamente buenísimas. No entra, pues que venga alguien y me explique, pues haz menos ocasiones de gol e igual aciertas más. Pues yo voy a seguir haciendo más. Si necesito 24 para hacer dos goles, pues tengo que hacer 48 para meter 4. Entonces, tenemos que seguir en esa línea. Creo que somos el equipo que más fácil llega al área contraria. Llegamos a zonas peligrosas con una facilidad y con una cantidad de gente. Luego nos falta, en momentos, a veces nos falta claridad. Pero te cuento 4 ocasiones de gol muy claras. O 5. Clarísimas, como para haberla metido. No la metes. Pues, ¿qué hacemos? Coño, pues seguir. Pero yo estoy... que no se asciende en febrero. Que esto es muy largo. Y nosotros estamos muy bien. No ganas, mister, empata. Ya, que me digan quién ha sido superior a nosotros.
Bueno, pues esas son las valoraciones de Pacheta después del partido. Y después pasaba Nacho Martínez por la sala de prensa de Zorrilla, que resumía el encuentro de esta manera.
Pues la valoración que hago del partido es que nos quedamos con un poco de sabor de boca agridulce, ¿no? Porque teníamos la victoria en las manos prácticamente y en los últimos minutos pues se nos ha escapado. Entonces, creo que nos hemos merecido ganar. Ellos han tenido ocasiones, pero nosotros hemos tenido más y más claras, bajo mi punto de vista. Y eso, nos queda un poco más sabor de boca de que hemos hecho lo más difícil y cuando parece que lo teníamos, pues al final ha sido un empate. Porque hacemos muchas cosas bien, muchísimas, diría yo, y al final pues parece que no se refleja en el marcador, ¿no? Estoy seguro que el día que estemos un pelín finos de cara a la portería, vamos a ganar holgadamente, pero bueno, se nos está dando últimamente que parece nos cuesta un poco y nada, no hay que obsesionarse ni mucho menos, al final pues esas ocasiones entrarán, afinaremos la puntería, estoy seguro de ello y al final se materializará en victorias.
Hola Nacho, quería saber cómo está el Yamik, porque ha sido el protagonista de esa acción final del penalti. Él sabe que ha cometido un error y no sé cómo estaba en el vestuario, si habéis hablado con él o cómo lo habéis encontrado.
La verdad que no te puedo decir porque me lo he visto rápido, se ha duchado, no he conseguido hablar con él. Lógicamente estará jodido por dentro por esa última acción, pero bueno, creo que ha hecho un gran partido. Necesitamos su mejor versión y al final pues son cosas que pasan en el campo y no hay nada más que añadir.
El Promesas empataba a 2 en Villaviciosa de Odón ante el Dux Internacional de Madrid y en el resto de los deportes del fin de semana hay que hablar de baloncesto porque ayer estuvo muy cerca de volver a conseguir la victoria fuera pero al final no dio el fuelle para un Real Valladolid de baloncesto que podría estar buscando un 5 en el mercado porque parece ser que Tafari no está rindiendo al nivel que se esperaba o que el equipo necesita. Tras la derrota, Roberto González era tajante, felicitaba a un Castellón que se había merecido el triunfo.
Competido hasta el final, donde ha habido varias veces que Castellón ha podido romperlo cuando se ha ido a 10-12 puntos, nos hemos mantenido dentro, hemos luchado y no hemos perdido la cara al partido. Yo creo que al final, por errores nuestros clarísimos y por la diferencia de porcentajes entre un equipo y otro, pues Castellón ha ganado merecidamente el partido. Bueno, pues una temporada complicada para todos, donde el jugar tantos partidos seguidos y nuestra irregularidad también en algunos momentos, pues eso nos está haciendo que seamos irregulares, ciertamente.
Se veían viejos conocidos en Asangriña, el Mecalia Atlético Guardés le vencía al Aula Valladolid, aunque ya empieza a ser como un partido entre hermanas, prácticamente de la cantidad de veces que se han visto en los últimos años en todos los ámbitos, las gallegas y las vallisoletanas, y el Atlético Valladolid perdía en Puente Genil. Las derrotas últimas ante Torrelavega y Puente Genil hacen que el equipo vallisoletano caiga a zona de descenso directo, acompañando a Sinfín, que está prácticamente desahuciado. Hay margen, los puntos no son demasiados, pero hay que ganar partidos porque lo que cuenta es sumar. Pisonero en Montegenil.
Creo que ha marcado el partido, además es muy triste porque es un partido controlado, es decir, que la primera parte yo creo que hemos llevado la iniciativa en el marcador, en el juego, estábamos bastante a gusto y ha sido una sorpresa. Es verdad que ahí ha habido un cambio de Yo creo que de actitud, de arbitraje, ha habido un cambio de todo. Yo creo, había habido un punto de inflexión en el partido, todo a partir del penalti de la Roja, creo que eso ha cambiado absolutamente todo, ¿no? El devenir del partido. Una desconexión rápida, 7-8 minutos, que nos ha marcado un parcial de 0-6, que luego ha sido a la postre definitivo, ¿no? Con lo cual, bueno, triste porque veníamos con muchísima ilusión, con juego, hemos demostrado que podíamos haber peleado este partido sin ningún problema. Y bueno, pues al final ellos han estado bastante mucho mejor en las acciones individuales que nosotros en las colectivas y se acabó.
Y puso casi al día su calendario Silverstone en El Salvador, ganando al conjunto de Villajoyosa, al CR La Vila, lo cual le hace estar compitiendo con el Alcobendas, que también ganó su partido aplazado, pero todavía le queda uno por recuperar al equipo chamuzo. Son las 4.